iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez, bienvenidos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales, este podcast que cada lunes emitimos, pero que hoy se engalana porque hoy es un podcast especial. Aquí en lo que el cine nos dejó, pues es un programa homenaje a Joaquín Simón, su creador y el hombre que todos extrañamos mucho hoy porque ya nos falta. Paqui Sánchez Albarro me acompaña en este homenaje a Joaquín Simón. Paqui, ¿cómo anda todo?
Pues bien, pero evidentemente triste, como tú comentas, porque acaba de fallecer nuestro amigo, colaborador desde hace 4 años, Joaquín Simón. Llevando a cabo un programa semanal sin falta y con una ilusión enorme, y la verdad es que para nosotros ha sido una pérdida considerable, ya no solamente como colaborador sino como amigo. Recuerda tú, Humberto, que nada más empezar a Joaquín le dio un ictus y no por eso para nada dejó de hacer los programas, ¿te acuerdas?
Claro que sí, es una gran pérdida, no solamente para ti, para mí, para todo el equipo, sino para los oyentes. Ese programa tenía muchos oyentes fieles que van a sentir esa falta, pero nosotros vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a hacer este homenaje y después pues vamos a empezar a reponer los programas antiguos de él, que muchos ya no recordarán, quizás no hayan ni oído.
Claro, son 4 años, a lo largo de 4 años se nos han incrementado considerablemente el número de oyentes aquí en radiogeneral.com, y por supuesto muchos de los que le siguen actualmente desconocen los programas que se pusieron, que se emitieron hace ya 4 años. Lo bueno de este programa es que no tiene fecha, no son novedades de cine, todo lo contrario, esto es un recorrido que Joaquín ha hecho desde los comienzos del cine. Él empezó con el cine mudo y por tanto ha ido, lo que pasa es que bueno, desgraciadamente se ha quedado, me parece que en los años 50, o sea que fíjate si tenía todavía por hacer, ¿verdad?
Los años más importantes del cine, los años 50. Y sí. Bueno, este homenaje a Joaquín Simón va a ser concurrido. Vamos a tener unos cuantas gentes aquí que vengan a contarnos un poquito sobre él, ¿no es así, Paqui?
Efectivamente, van a ir pasando determinadas personas que han tenido contacto, han tenido una cierta relación con él, tanto en Iberoamérica como en Radio General, porque él participó en diferentes tertulias, en diferentes apartados. Y entonces sí, van a ir pasando determinadas personas para que nos comenten, nos digan un poco qué ha sido para él Joaquín Simón durante todo este tiempo, y además también vamos a poner secuencias de trozos de programas, de podcast en los que intervino Joaquín.
Bueno, pues yo creo que sin más vamos a empezar, ¿no?
Con especial afecto para Joaquín Simón. Amigo Joaquín, nos quedó pendiente un café y una buena tertulia. Aunque en realidad creo que nos quedaron pendientes varios cafés y varias tertulias. Gracias por los obsequios humanos que me diste desde el corazón con tus palabras. Amigo mío, recibe un abrazo fraterno. Te lo dice tu hermano del alma, Fabio Andrés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mis queridos amigos de radiogeneral.com y de iberoamerica.com? Soy la doctora René Escape y estoy acá en la provincia de Mendoza, en la República Argentina. Estoy agradecida por haber sido invitada por Paquita Sánchez Galvarro para poder hacer un comentario en este programa de homenaje a Joaquín Simón, recientemente fallecido. En realidad yo creo que todas las personas que de alguna manera lo conocimos tenemos distintas pinceladas que agregar a este cuadro donde vamos a plasmar las sensaciones, las vivencias y las emociones que Joaquín Simón pudo generar en cada uno. Sé que aunque no pueda ver el cuadro, sé que está pintado con los colores más bellos, donde pudieron pincelar y plasmar las personas allí, las personas que contactaron con él de manera muy más íntima, es decir, los que pudieron interactuar con él y pudieron intimar en una relación amistosa muy, muy bella, porque era un genial amigo, muy buen compañero de trabajo en las radios para participar en su programa Lo que el cine nos dejó. Además, como amante del cine, del teatro, compartió con Paquita Sánchez Galvarro, con Antonio Pérez Elvira, con Carmen Feito Maeso, también con Hilario, con varias personas, amigos todos de Madrid, vivencias y charlas, interactuando en sus gustos y en sus conocimientos por el arte del cine y del teatro. Esto es maravilloso porque tiene mucho que ver con la profesión de todos ellos y han podido, aparte, compartir escenas realmente muy lindas que se han puesto, se han presentado en los teatros muy bellos que tiene España y que tiene Madrid. Nosotros, ya que satelitamos en radiogeneral.com y de cada tanto en iberoamérica.com, lo hemos conocido más que nada a través de su programa Lo que el cine nos dejó, y realmente yo tengo guardado el último programa de él porque así queda como recuerdo de su voz y de su ahínco y su interés y su devoción y su amor para presentar los personajes del cine, ¿no? Y es muy interesante cómo lo relataba, cómo explicaba los detalles históricos de los personajes directores de cine, del cine de la época, de las actividades que había en el cine y en las compañías cinematográficas y en las actividades de los cineastas de la época, y los premios que recibieron y todas esas cosas. Entonces, de esa manera uno se incrementaba su cultura general escuchándolo manifestarse y él enseñando a través de sus conocimientos y su devoción. Como persona, sé a través de los comentarios que era magnífica, muy buen compañero, muy afectivo, muy cariñoso, muy buena persona. Y eso creo que todas esas virtudes realmente son muy importantes porque dejaron esa impronta en el corazón de los que los rodearon. Las pinceladas que yo voy a dar va a ser la imagen de una persona responsable de su trabajo, muy detallista, minucioso y responsable también con lo que va, los comentarios bien documentados de lo que él plasmaba en sus programas, haciendo docencia, ¿no?, de la cinematografía, que uno muchas veces no conocía. Y por otro lado, la idea de una persona excelente, ¿no?, de una persona muy buena y afectiva. Hay una cosa que quiero destacar, que me parece que necesito destacar porque me parece un fenómeno extraño, que Paquita Sánchez Galvarro, como responsable y gran trabajadora de radiogeneral.com e iberoamérica.com y de su reciente inaugurada página Cosas de Paqui, siempre fue muy dedicada a que existieran programas de más, bien sumados los programas para que existiera en el stock, digamos, en el arsenal de programas en las radios con mucho tiempo de antelación, dejando ya mucho material grabado y preparado para dar un buen margen de seguridad por bastante tiempo. siempre. Ella fue, para ella fue muy importante tener un buen colchón, digamos, como dice ella, de grabaciones y de trabajo y de material para poner en los distintos rubros, ¿no? En las distintas radios, los podcasts necesarios, todo. Pero me llamó la atención cómo se grabó, con mucha necesidad de que fuera rápido, un programa que va a ser presentado, no lo voy a adelantar acá porque no me corresponde, pero que va a ser presentado el año que viene, y fue grabado con antelación, con el apuro de que participara Joaquín Simón. Que Joaquín Simón participara de este programa, ella quería que él estuviera presente y que hiciera cuanto antes el programa. Yo participé, tuve el gusto de estar en ese programa y me divertí muchísimo, la pasé muy bien. Después ustedes van a escucharlo en su debida oportunidad. Y para mí, ahí lo conocí virtualmente, por supuesto, pero pude interactuar con él y me pareció una persona humilde, macanuda, como decimos nosotros los argentinos, una excelente persona. Me dejó una sensación agradable, ¿no? Muy muy linda, su forma de ser, de la forma que se despidió después de nosotros y todo. Entonces quedó ese recuerdo y la sensación y la necesidad de Paquita de que él participara y pudiera contactar con nosotros. Era como si ella intuyera subconscientemente que él iba a retirarse de este mundo, ¿no? Que iba a pasar de un estado tangible a un estado intangible o espiritual, o a un estado donde su esencia cambiaba, ¿no? Y bueno, eso, dejar entonces para mí mis pinceladas en este cuadro que enmarca a Joaquín Simón, lo dejar enmarcado como un individuo trabajador, un individuo amante del cine, un individuo muy buen amigo, un buen transmisor del conocimiento y de la historia artística, y lo más importante, una excelente persona que dejó una gran impresión en todo lo que pudimos oírlo a través de sus programas o a través de alguna grabación que oportunamente pudo interactuar el que tuvo la oportunidad. Y ahora estamos cerca del 2018 en su final. Y entonces un brindis por su estado espiritual, donde todos vamos a encontrarnos algún día por afinidad, donde todos vamos a llegar tarde, unos antes, otros después. Lo importante es permanecer. Entonces yo, por la permanencia, que es lo que tiene de bueno esto de la tecnología, ¿no? Que la voz queda, la impronta de ese individuo, su personalidad a través de su expresión queda, y estos son radios, también pasa con las personas que dejan imágenes. Él dejó su imagen a través quizás de fotos o a través de abrazos, cariños y en los recuerdos de las mentes y en los corazones de sus amigos. Entonces, por lo que él dejó, por lo que él está en estado espiritual diferente ahora, un brindis por su alma y por lo que el cariño que los amigos tuvieron siempre con él y siguen manteniendo con él. Entonces, salud amigos por este fin de año y salud por el estado espiritual de Joaquín Simón, gran amigo de RadioGeneral.com y de IberoAmerica.com, y como era amigo de mis amigos queridos de España, también por carácter transitivo lo considero aún, aunque haya cambiado su estado y su esencia, mi amigo. Cariños a todos. Chao.
Buenas tardes, señoras y señores. Iniciamos hoy un espacio radiofónico dedicado al cine. De ahí que ha salido el título, que nos parece bastante aceptable, de lo que el cine nos dejó. Después de mucho pensarlo, este es el título que hemos decidido poner a estas charlas semanales con los oyentes. estas charlas semanales, que esperamos que sean del agrado de todos, o de la mayoría, y a continuación daré la correspondiente explicación. Pero antes, permítame que me presente. Mi nombre es Joaquín Simón, y mi profesión, hasta hace bien poco, consideraba que eran dos bien definidas: escritor y espectador cinematográfico. Y como lo que irrumpió en mi vida fue la segunda, nos ocuparemos de ella en primer lugar. Quiero dejar bien claro desde el principio que yo soy aficionado al cine, pero aficionado no quiere decir que sea técnico en el cine. Siempre será una visión, digamos, un tanto subjetiva. Yo me voy a documentar en todo lo que sea imprescindible: fechas, nombres, estilos, lo que sea. Y desde luego no voy a renunciar a luego aportar mi visión de lo que hemos dicho. Es decir, estas charlas, que las vamos a llamar así, semanales, pues van a ser objetivas desde los datos que haya que dar, que no pueden ni podrán cambiarse ni, pero sí también vamos a dar una visión de las cosas que vamos contando, que yo creo que va a ser divertido, porque siempre la espontaneidad va a dar, pues eso, ese calor que no tienen otros programas de mucha erudición, pero quizá no tan divertidos, ni tan personales, ni que lleguen tan directamente al público. No sé si me explico, pero esa es mi intención primera. Vamos a ver. Nací en los años 40. Con eso creo que lo digo todo. Era una posguerra pues muy dura, muy angustiosa, y en fin, el cine era prácticamente el refugio de todas aquellas personas que habían vivido una experiencia terrible, una experiencia que nunca debería volverse a repetir, sobre todo en España, bueno, en ningún país. Una guerra civil es la peor de las guerras, de eso estamos todos convencidos. Mi madre, la pobrecita mía, tuvo la... Dios mío, ¿cómo decirlo? Tuvo dos hijos. En el parto en el que yo vine, pues éramos mellizos. Menuda carga tenía la pobre en aquellas circunstancias. Y la oscuridad de las restricciones, la oscuridad de la vida que en aquel momento nos aplastaba a todos los españoles, pues se mitigaba a través de la oscuridad también del cine. No una oscuridad completa, porque la luz de la pantalla por lo menos daba una especie de esperanza de no estar en un túnel sin salida. Mi hermana, contra todo pronóstico, puede que era la que mejor se criaba de los dos, pues por esas cosas de la vida nos abandonó muy pronto, a poco más de un año de nacer. Aquella orfandad sí que fue difícil de superar, sobre todo para mi madre, cuyos esfuerzos para sacarnos adelante con su trabajo eran más que titánicos. Solo había un tibio remedio para tanta amargura, una pequeña distracción, barato además, que pudiera servir de distracción, incluso de esperanza a tanta desolación: el cine. Mi madre ya era una aficionada de antes, durante y ahora, después de la guerra, y en las salas semioscuras, malolientes y atiborradas de público, pero con una pantalla luminosa que desgranaba historias ajenas, a veces llenas de esperanza, buscaba el olvido de la suya propia, durante los minutos que duraba su metraje. Lo que no conseguían los medicamentos tan escasos en aquellos tiempos, lo conseguían aquellas imágenes en blanco y negro. El color era un proyecto aún sin cuajar, que pronto se haría realidad, pero en el que todavía no se pensaba. El fenómeno de las estrellas, que ya había irrumpido en el cine mudo con las arrolladoras Fuerza de los Huracanes, Rodolfo Valentino posiblemente fue la muestra más incuestionable de aquel incipiente fanatismo. Con la llegada del sonoro se revalorizó y se vino a convertir en el más impresionante fenómeno de masas del siglo XX, junto con el fútbol, aunque yo me atrevería a decir que el cine tuvo mayor trascendencia, sobre todo a nivel intelectual. ¿Les parece que hagamos un poco de historia?
Están escuchando lo que el cine nos dejó aquí en radiogeneral.com.
Hola amigos, soy Marcos Tinjado, en Radio General conocido como Marcos J, en mis programas. Hoy no es como un día cualquiera, es un día triste que nos hace estar aquí recordando una pérdida de un compañero. Nos referimos a Joaquín Simón. Como él bien se definía, escritor, espectador cinematográfico. Sus programas dedicados al cine. Deja aquí una huella por su paso en esta radio, como persona afable, amigo de sus amigos. Y mucho más que se podría decir. Como esas estrellas del cine, él se ganó una de esas estrellas. Y en ese cielo rutilante, ahí estará siempre mirándonos y pasará como una estrella fugaz, pero que no será olvidada. Espéranos, Joaquín, a un sitio que un día estaremos en tu compañía. Ya estás en nuestros corazones.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más al podcast de libros y libretos que cada semana emitimos con mucho gusto para todos. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Bueno, ¿quieres que te lo diga o paso?
No, dime, ¿te sientes mal hoy? ¿Estás triste, acongojada?
No.
¿Cómo, qué pasa?
Ni estoy triste, ni estoy acongojada. Estoy un poco pachucha. Pero vamos, eso no quiere decir que esté triste. Yo triste no estoy nunca. Así es que, claro. Bueno, y nuestro invitado seguro que estaba de maravilla, ¿no? ¿Tú qué crees, Humberto?
Yo me imagino que sí, porque hoy tenemos a Joaquín Simón de invitado, ¿no es así?
Ya lo creo. ¿Qué tal, Joaquín?
Bueno, yo encantado de estar con dos amigos como vosotros, pues. Pero también yo estoy un poco a estas alturas de las fiestas. Yo no he sido mucho de Navidades. Soy muy nostálgico cuando llegan estas fechas y me pongo también un poquitín así morriñoso.
¡Morriña!
Sí, sí.
Vamos, que tú no eres gallego para tener morriña, ¿eh?
Pero fíjate que casi me hacen hijo predilecto de Vigo. Y porque yo desde el año 75... fui por primera vez a esa maravillosa ciudad del norte de España y bueno, pues tengo amistades que son más que mi familia. Yeah. Y pues se pega todo, vamos.
Claro, claro.
Allí lo bueno es Pontevedra.
Ay, qué bonita Pontevedra. Si vieras que era un pueblecito cuando lo conocí yo y ahora es una ciudad inmensa, maravillosa. ¿Y qué ha sabido crecer? ¿Ha sabido crecer?
No, pero en la provincia de Pontevedra hay un pueblo que se llama La Estrada, que es el más bonito de todos.
¿La Estrada?
Sí.
Es un pueblecito, pues. No, ese no lo conozco yo.
A ver, ¿qué pa' aquí? ¿Tú ves?
Pero sin embargo, Humberto.
Pueblo importante de España
sí.
Y él no lo conoce, ¿tú ves?
Humberto sí lo conoce, fíjate, Joaquín, pero es que Humberto conoce también Vigo y subió a Santa Tecla y ha ido a montones de sitios de ahí de Galicia. ¿Qué te crees, Joaquín?
Ay, no, bueno, yo os he dicho mi experiencia, pero estoy seguro de que hay muchísimos enamorados de Galicia y de Pontevedra y de Vigo, por supuesto. Vigo ahora ya se ha hecho una ciudad muy incómoda, para mi gusto.
Tiene demasiadas cuestas.
Sí, y mucho tráfico y muy ruidosa y bueno, pero es Vigo.
Pero bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Cerramos la puerta?
Este libro yo lo publiqué en... Vamos a ver.
¿Te das cuenta, Humberto, cómo ha captado la indirecta rápidamente, eh?
Sí.
Pero, bueno, es que es el último libro que he publicado, que además no tengo, si me lo permitís, estamos entre amigos, no es mi favorito, ni, bueno, si queréis hablamos de él, pero no tengo mucho interés en él.
Hombre. Yo creo que hay que hablar de él, aunque después, por supuesto, por alusiones, retomemos otros títulos tuyos anteriores, y ya no solamente las novelas, sino otro tipo de libros que tú has estado escribiendo en tus años mozos y que la gente seguro que también les va a hacer pues como mucha gracia, ¿no? Saber cómo una persona cambia tanto la escritura, o por lo menos los géneros, ¿no? Así que yo creo que sí, vamos a partir un poquito de Cierra la puerta, y después ya, pues, en lugar de ir hacia adelante, vamos como el cangrejo, Joaquín, no vamos para atrás.
Sí. Es que algunos de tus libros fueron llevados a la pantalla, ¿no?
Bueno, fíjate, una novelita como las que escribía mi admirado José Mallorquí, el maravilloso autor de El Coyote, pues escribía todo lo que escribía, prácticamente se le llevaba a la pantalla. Y una novela del oeste que a mí la editorial me obligó a cambiar de género, yo escribía novelita romántica y me obligó a cambiar de género. Y yo hice una novela del oeste que yo creo que era más bien una novela, yo no sé qué era aquello, porque se desarrollaba en un territorio muy hostil, muy donde se refugiaban los bandoleros, los forajidos y tal, y había unas ratas inmensas. Fíjate, yo recuerdo que me inspiré un poco en una narración ¿cómo se llama el autor?
Saint Gray.
No, Saint
Gray,
no.
Louis L'Amore, son los famosos.
No. Zane Grey, uy, era un escritor maravilloso. No, era un escritor inglés que había narrado un cuento que se llamaba El Valle de no me acuerdo. Con mi tú ya sabéis que tengo lagunas. Y ya te digo que hice esa novela y cuando un día mi editor Royan me dice que la van a llevar al cine los hermanos Balcázar y que me dan, en aquella época, pues debían de ser los años 60, a finales de los 60, y me dieron una cantidad muy considerable. Pues yo ni me enteré del rodaje de la película, porque además se hizo todo en contra de mi criterio y además a espaldas mías todo, y me desentendí de ella. Y luego pues se estrenó la película, que cambió de título, por supuesto, y yo no me dijeron ni el título siquiera, o sea que yo no he visto esa película. Yo he cobrado esa película, pero no la he visto nunca en la vida. Y las ratas aquellas pues se habían cambiado, era otra cosa, en fin, era aquellas monstruosidades que hacían con nosotros, autores de novelita popular, que no podíamos decir nada y hacer nada, y bueno, pues que se hacían de aquella forma con unos repartos y tal, los españoles, que se cambiaban los nombres, bueno, un horror. Y luego sí hice el guión de una película, ya es profeso, ya me lo pidió el director y lo hicimos juntos, que esa fue Vacaciones de Invierno.
Ah, hombre, sí, estupendo.
Sí, bueno, yo tengo la película, y fíjate que la película se publicó en aquellas películas de vídeo, y fíjate que la compraron mis amigos en un mercadillo y me la mandaron. Y el director de la película, que no me había pagado nada por el guión, pues me quería que yo le diera la película que tenía en vídeo. Fue una odisea. Todas mis experiencias han sido por el estilo. Muy desastrosas, Humberto.
Tú decías, Joaquín, que antes se hacían barbaridades con los guiones, y yo creo que hoy día igual, ¿eh? Deforman los libros exageradamente.
Ya sé. Pero por ejemplo, en México, en Miami, se han publicado todas mis novelitas. Y yo sabía que se publicaban. Y vino un escritor, se puso en contacto conmigo para que yo le firmara
un ejemplar de una novela.
No, que le firmara un poder para defender mis intereses en Hispanoamérica con estas novelitas y cobrar esos intereses, las traducciones y tal y cual, y darme luego la parte. Fíjate que yo ya me olí completamente
el pastel, ¿no?
fíjate la chamusquina. Pero además es que el editor Royan había vendido pues todo el fondo de editorial que tenía. Además, ya sabéis que, por ejemplo, estas novelas del oeste se pueden reeditar y reeditar, bueno, y además las cambiaban de título, hacían verdaderas barbaridades. Y yo sé que, por ejemplo, si alguno han editado mis novelas y por lo menos han respetado mis nombres, pues bueno, por lo menos me conocerán en alguna ocasión. Homon Ray y Rock Miller en las del oeste.
Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Era Rob Miller.
Ya. ¿Por qué te ponías esos seudónimos?
Ay, me los obligaba la editorial, claro.
Ajá.
Tenías que... Incluso las novelitas románticas, que yo quería utilizar el nombre que había empezado a utilizar en los cuentos cortos que se publicaban en revistas, yo utilizaba el Joaquín Medina, por el pueblo de mi madre.
Claro, Medina de Pomar.
Claro. Y entonces, al llegar a la editorial me dijeron, oye, hay otro Medina, de modo que tenemos que saber quién vende y quién no vende. Y tienes que cambiarte el apellido. Y luego al final el apellido me lo tergiversaron porque lo creían conveniente, más, bueno, un horror. Ahora recordado, un horror.
Qué barbaridad. Bueno, y entonces eso de Cierra la Puerta, ¿por qué ese título?
Mira, ese título es... Yo ambiento la novela en los primeros tiempos de la transición española. Y también es sobre las editoriales y bueno, me... Me cobro la pieza. En este caso me voy a saco con este tipo de editoriales populares y tal y cual. Y además lo pongo una especie de historia de amor. En aquellos tiempos ya sabéis que al principio de la transición hubo muchísimos ataques de ETA, de terrorismo. El terrorismo tuvo un auge en España, desgraciadamente, en aquellos primeros tiempos. Y es una mezcla de intriga editorial con pasión con un terrorista de la protagonista, en fin. Ese es el
drama.
El nudo argumental de la novela.
Uh-huh. Hola a todos. Soy Hilario Alonso. Y quería glosar durante unos breves minutos sobre la figura, sobre una gran figura que ha desaparecido. Sí, era una gran figura. Se llamaba Joaquín Simón. Desapareció, se fue súbitamente, sin decir nada. Era un hombre tremendísimamente humano. Era escritor, era crítico de cine, y si él quisiera, también podría ser actor. Y una prueba de lo que digo es que él nos sirvió como metre en el programa que hicimos en Miami, donde comimos espléndidamente. Y él era el que nos servía, y él se preocupaba de que todo el mundo estuviera muy bien. Compartimos programas, compartimos tertulias, y él además tenía un programa. La primera vez que yo oí a Joaquín Simón, hace muchísimos años, muchos, fue en Radio España de Madrid, en EAJ2 Radio España de Madrid, donde él comentaba como crítico de cine. Y Radio España, una emisora que cerró allá por los años 2000, al principio del siglo XXI, es una emisora que ocupaba la frecuencia que hoy ocupa Onda Cero Radio, en Onda Media. Y Joaquín era uno de los críticos, de los comentaristas de cine. Era un gran hombre. También sabía de teatro. Joaquín sabía de todo. Podías hablar con él de todo. Era un hombre sencillo, pero era un hombre muy inteligente. Era un gran hombre. Donde quiera que estés, Joaquín, pues qué quieres que yo te diga, que al menos tu memoria, tu recuerdo y tus escritos, naturalmente, pues están ahí. Y tu voz también está ahí, en la radio, en la otra radio, en la comercial, también está tu voz. Y siempre, siempre, siempre nos vas a acompañar, Joaquín, hasta que nosotros nos vayamos. Espéranos, porque también iremos y te buscaremos. Yo te buscaré. Un abrazo fuerte.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales, que cada lunes presentamos en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Hoy, como casi siempre, me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Humberto, y hoy estoy en Madrid y además con un madrileño como invitado en esta tertulia.
Así que dos madrileños contra un pobrecito cubano aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a ver, yo ahí protesto. Yo vivo en Madrid, pero ya sabes que no soy madrileña.
Eres sevillana, yo sé.
Ah, vale. Sí, sí. En fin, no es que me importe, porque yo para Madrid, Madrid es como si fuera mi segunda tierra. Pero sí es verdad, hoy tenemos aquí a un madrileño que nos va a acompañar en esta charla que vamos a hacer hoy aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Y te puedo decir que es alguien de los nuestros y que además de ser alguien de los nuestros, su programa tiene bastante que ver con la gran pantalla.
Ah, bueno, pues ya eso no cabe duda, ya me da una pista muy buena, ¿eh? Tú usualmente no eres tan generosa en tus pistas. ¿Qué pasó?
Bueno, pues porque hoy, en fin, he querido hacer un extra.
Bueno, definitivamente, al decir gran pantalla, estás hablando de cine, y cuando estás hablando de cine, pues yo me imagino que hables de Joaquín Simón, ¿no es así?
Vaya, a ver qué te dice él, si está ahí o no. ¿Está Joaquín Simón ahí?
Aquí me tenéis.
¿Qué tal?
Estoy encantado de oíros, Humberto. Me gustaría darte un abrazo fuerte. Te lo doy con el pensamiento y aquí me tenéis para lo que queráis.
Muchas gracias, cómo no. Un abrazo virtual. De así hemos hecho muchos amigos en cuestiones de listas y sobre todo en ciegos, ¿verdad? Que hemos, yo llevo ya un montón de años en esta cosa y he hecho muy buenos amigos y muchos en España, por cierto. En esto que no nos conocíamos hasta que yo fui a España hace unos añitos, porque por años fuimos amigos sin conocernos.
Y te trataron bien en España, seguro.
Mejor que bien, no, inmejorable, no se puede decir otra cosa.
Bueno, pues aquí nace una buena amistad para también poneros en contacto con el cine, como el final de Casablanca, pues este es el comienzo de una gran amistad, espero que nos dure.
Cómo no, si Dios quiere, pues por supuesto. Sí, eso, Casablanca, esa película, ¿quién no se acuerda de ella, verdad? Una película clásica. Sí.
Es una, pero fijaros que es una película que yo creo que salió bien de chiripa, porque no tenían el guión completo, porque fueron improvisando, porque el casting lo cambiaron a última hora, porque, bueno, el resultado es el que es, y desde luego hay muchos que la califican de que es muy... con muchos lugares comunes, que tal y que cual, pero la realidad del cuento es que cada vez que ves la película te emocionas con esa interpretación, con esas situaciones que ya forman parte de nuestra vida y en definitiva es una obra maestra.
Bueno, es que tiene Humphrey Bogart y sobre todo esa canción As Time Goes By, que eso, esas cosas no mueren, sí. ¿Verdad? Eso, esa canción todavía se oye hoy en día bastante, así que...
¿Cómo que no? Claro que sí.
En fin, el caso es que ya hemos dicho a los oyentes quién es el invitado que tenemos aquí en el programa, pero es que hoy no vamos a hablar de lo que el cine nos dejó, que es el programa de Joaquín, el programa que hace Joaquín en radiogeneral.com, y hoy lo hemos traído para hablar de sus libros, porque Joaquín es todo un escritor. Yo voy ahora a dar una breve semblanza de Joaquín para que los oyentes lo conozcan, sepan quién es, y a continuación ya pues lo vamos a bombardear con preguntas. ¿No? ¿Qué te parece, Humberto?
Bueno, yo no sé si tú tienes alma inquisidora, yo no tengo que bombardearlo con preguntas, simplemente con conversar un poquito amenamente para mí es suficiente.
Yo voy a disparar con dardos envenenados.
Yo conocí a Joaquín en una comida de las que se hacen para que los colaboradores de la emisora nos conozcamos personalmente y no a través del ciberespacio, por decirlo de alguna manera. Fue casual. Yo me senté con mi mujer y él se sentó a mi lado. ¿Quién eres? Soy fulano, tal, hago este programa. Yo reconozco que nunca oí ese programa, porque la verdad es que no tengo tiempo para oír todos los programas que se emitían, ¿no? O que se emiten. Pues sobre el cine y tal. Y bueno, pues empezamos a hablar de cine. Yo hubo una época en que no, antes de haber el audés en las películas, pues no me gustaba el cine porque perdía muchas cosas, claro. Cuando en mis tiempos de niño, cuando veía, sí que me gustaba. Luego, cuando dejé de ver, no me llamaba la atención. De tal modo y manera que cuando jugábamos al trivia y llegaba a la final, las últimas preguntas me las hacían de cine porque sabían que era mi punto flaco. Pero bueno, se ha solucionado bastante ese tema. Con el AUDES he vuelto a retomar mi afición por el cine, que me ha gustado siempre. Y bueno, pues empecé a hablar con él. Sabía mucho de cine, yo le preguntaba, hablábamos y tal. Y en ese rato de la comida, yo la impresión que saqué de Joaquín es que era una persona afable. A mí me gustaría más emplear el término bonachón. Una persona tranquila, de las que esas personas que cuando hablas con ellos la primera vez te identificas, te sientes a gusto, igual que hay unas otras personas que sientes un rechazo, pues no, Joaquín, no sé, a mí personalmente, te digo, desde el primer momento me agradó, una persona agradable, bonachona, con mucha experiencia a las espaldas, me explicó su vida laboral y tal, y su afición, que era el cine. Y ya digo, estuvimos hablando sobre el cine, intimamos esa comida bastante, luego hablamos alguna vez que otra por Skype y tal. Y desde luego, el día de su muerte, cuando me lo dijeron, me impresionó. Me impresionó porque no te lo esperabas y no sé, fue una cosa, me quedé, de esas veces que te quedas parado sin saber qué hacer, ni qué decir, ni qué. Yo reconozco que la muerte que tuvo para él fue muy buena. Para los seres queridos que dejó es duro, pero para la persona que se va, ese tipo de muerte es buena, no te da ni tiempo a darte cuenta. Espero que esté disfrutando en el cielo con Gary Cooper, como aquella película que hizo nuestra inquieta directora, a que ahora no me acuerdo del nombre, Pilar Miró. Gary Cooper, que estás en los cielos, pues esperemos que estén allí todos los cineastas y Joaquín disfrutando con ellos de su auténtica afición. No puedo decir mucho más de él, pero como digo, me resultó una persona muy agradable, con esa, una especie de resumaba paz, tranquilidad, afabilidad, y eso, fue una persona que con la que me sentí muy a gusto el rato que estuve con él. Un recuerdo para él, que ya sabéis, las personas se van, pierden su cascarón externo, eso otro que se tiene, que los creyentes llaman alma, otros llaman espíritu, otros energía, otros, bueno, eso otro que nos distingue de una vaca, de un elefante, de una piedra y de un árbol, pues estará por ahí. Y el recuerdo de las personas que se han ido cuando han dejado huella siempre está con nosotros, no se van nunca. Así que Joaquín, a disfrutar del cine allá arriba.
Pues estamos aquí en la calle 8, estamos llegando al restaurante Versalles, que está aquí, sí, en Miami, en la calle 8 y la avenida 35.
Espera, no, vamos, ya, mira, aquí está la puerta,
La subida aquí, cuidado, maestro.
Y vamos, ya, está, estamos dentro, venga, a ver quién nos atiende aquí ahora.
Bueno, el restaurante Versalles complace en recibirles. Y bueno, ¿quieren que les atienda, les lleve a la mesa o tienen ustedes una reserva hecha? ¿Cómo es la cosa?
Tenemos una reserva hecha a nombre de Humberto Rodríguez y somos muchos. La mesa tiene que ser larga.
Ay, bueno, claro.
Ahí, creo que es atrás, me parece. Que
bueno, pues vengan conmigo que yo les voy a llevar a la mesa que está dispuesta para ustedes.
Pero vamos despacito, okay. Que somos ciegos. Pues,
yo lo sigo, maestro.
Aquí me siento. Vamos.
Yo le doy la vuelta acá a la mesa. Oye, maestro, está larguísima esta mesa. Pues, ¿cuántos somos?
Me parece bien.
Claro, sí.
¿Ha llegado más nadie todavía?
Bueno, pues vamos a esperar a que vayan llegando para ofrecerles, bueno, si quieren tomar alguna cosa, aquí estamos para servirles.
Sí, bueno, Julio, para empezar. Julio y yo quedemos dos cervezas a Tuey para empezar y unas mariquitas con mojo.
Ay, sí, que son muy buenas, muy buenas. En este restaurante todo es de calidad, como la clientela.
Ah, pues, gracias. Supuesto, gracias.
Esto ya se ganó la propina, ¿eh?
Hola, amigos. Soy Juan Carlos Parra. Hoy no voy a presentar la música hecha palabra. Voy a hablar de una persona que llegó a nuestra vida como un cascabel. Voy a hablar de Joaquín Simón. Yo conocí a Joaquín poco, más lo conocí porque tengo amigos comunes, como Carmen Feito, que me lo presentó precisamente en una presentación de un libro, en la presentación del libro de Antonio Perán, en la mansión de los Céfiros. Y me pareció una persona encantadora. Más allá de toda su biografía, que es muy grande y tiene muchas cosas, especialmente recuerdo 1957, una gran novela, su trayectoria es muy grande, yo destacaría su gran humanidad y sobre todo esa forma de perfumar el camino de los demás, de darnos un aire a los demás para que pudiéramos seguir su estela. Joaquín, te recordaremos siempre. Hasta siempre.
Joaquín, antes de fallecer, tenía ya entre manos el siguiente guión del programa que le tocaba aquí en radiogeneral.com, de lo que el cine nos dejó, y ese programa, lógicamente, no le dio tiempo a terminarlo, lo dejó inconcluso, y por tanto no tuvimos ocasión de grabarlo como hacíamos habitualmente. Es por eso que vamos a poner una breve secuencia leída por Carmen Feito Maeso para que los oyentes conozcan hasta el último instante del trabajo de Joaquín Simón aquí en radiogeneral.com.
De ese mismo año es El conformista, basada en la novela que han escrito en Italia y en casi todo el mundo, Europa en particular, de Alberto Moravia, un estupendo autor de izquierdas, como está mandado, sino Bertolucci no la habría elegido para convertirla en película. Y todo hay que decirlo, una película magnífica, con un guión de primera y con un reparto de campanillas. Yo creo que fue su primer gran éxito, porque las anteriores películas habían consolidado su personalidad y le habían congraciado con la crítica, que es más inclinada a aplaudir y a apoyar a todos los artistas de izquierdas de una forma unánime y sin fisuras. No me negaréis que cuando la crítica tiene que juzgar a un buen director de derechas, lo hace con la misma reticencia. Pues no. Y poniendo por delante su ideología política. A mí me revienta esta distinta vara de medir a unos y a otros. Pero ya tengo muchos años sobre mis espaldas, soportando lo que yo sigo considerando injusto, y las cosas no van a cambiar de trayectoria. De todos modos, no tengo más remedio que admitir que lo hago muy gustoso y sin el menor reparo. La calidad artística de Bernardo Bertolucci, considero El conformista una película redonda, bien escrita, extraordinariamente interpretada y totalmente recomendable. De todos modos, por la sinopsis de la película veréis que las coordenadas argumentales no se apartan ni un ápice de las anteriores películas de Bertolucci. La película sigue el curso de un italiano en la década de los 30, Marcello Cienici, un cobarde que ha dedicado su vida a acomodar a los demás para poder pertenecer al grupo de los poderosos. Con el tiempo se convierte en un lacayo fascista que va al extranjero para arreglar el asesinato de su antiguo maestro, ahora disidente político. En este film no tenía más remedio que sujetarse a la novela de Moravia, muy consciente a la hora de consentir su versión cinematográfica. Había tenido problemas, y de los gordos, con la película La Romana, interpretada por la bellísima Gina Lollobrigida, que por lo visto no había estado conforme con el tratamiento que le dieron a su novela. En esta ocasión, con el conformista, no hubo pleito de por medio, y todo fueron plácemes y felicitaciones por parte de todos. Su reparto, Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli y Gastón Mosdia, en los principales papeles. Tuvieron que pasar 2 años para que en 1972 pudieran poner su, a mi entender, su obra cumbre, El último tango en París. Aquí tenemos que hacer un alto obligado y poner un tango de Carlos Gardel. ¿De quién si no? Y si me dejáis que elija, propongo al compañero Antonio un título poco conocido de Gardel, pero estoy seguro que os va a gustar, Cuando tú no estás. Aquí tengo que hacer un inciso en el programa, porque es muy curioso que yo me había encontrado con Joaquín el mismo día de lo que voy a leer después, que ha escrito él en su guión, que iba a buscar a comprar un disco. Se iba al Corte Inglés a comprar un disco de Michael Bowley, y estuve con él, que fue pues muy pocos días antes, porque Joaquín murió el día 12 de diciembre. De ayer a hoy me ha ocurrido una anécdota que os voy a contar. Acabo de adquirir el último CD de Michael Bublé, este cantante canadiense que al menos a mí tanto me recuerda al inolvidable Frank Sinatra. Lo acabo de probar y la anécdota consiste que la penúltima canción que incluye en el disco está la versión, magnífica versión de Bublé, hace del tango que ayer mismo elegí de Carlos Gardel. Premonitorio, ¿no os parece?
Están escuchando Lo que el cine nos dejó a través de radiogeneral.com.
El equipo que formaba parte de Lo que el cine nos dejó se ha quedado cojo. En realidad se ha quedado nulo porque nos falta la parte principal. En él estaba, sin duda alguna, Joaquín Simón Martínez, que era el alma mater del programa, porque era quien lo realizaba, quien lo preparaba, quien lo hacía todo. Lo que pasa es que Joaquín desde el inicio contó con Antonio Perán Elvira para seleccionar la música que él iba pues poniendo en cada programa, dependiendo de lo que él iba tratando, del tema que tratara, pues buscaba unos temitas que iba poniendo a lo largo de cada programa y sobre todo al final. Y el encargado siempre era su Antonio. Él tenía una fe ciega en que Antonio le buscara cosas sumamente raras a veces. Y lo cierto es que yo creo que de los 207 programas que ha hecho, no ha habido ninguno en que Antonio se haya dado por vencido y que no haya encontrado lo que Joaquín quería. Y la otra parte pequeñita también de esta otra colaboración que desde el inicio tenía Joaquín era la mía, que me encargaba de grabarle y de editarle el programa. ¿Tú qué piensas de esta pérdida y de desde luego de la figura de Joaquín?
Bueno, pues una cosa es la pérdida de la figura de Joaquín, que bueno, que yo creo que no se puede expresar con palabras lo que era. Y otra cosa es nuestra colaboración, nuestra participación en este tiempo en que ha colaborado con nosotros. Efectivamente, pues una de las cosas por las que yo y en las que yo le conocía, de las varias cosas de en las que por las que yo le conocía, era esto del lo que el cine nos dejó. Mi participación, pese a lo que dice Paqui, era la más pequeña, sin duda. Lo que pasa es que digamos que a él le hacía una especial ilusión, porque claro, era redondear el pastel que nos acababa de cocinar a todos, ¿no? Entonces, pues él a mí me decía, oye, búscame esto, a veces cosas que no eran fáciles, porque a veces me decía títulos en español, pues que era muy complicado localizar en español, porque en internet, que es un poco la casa de todos, pues no aparecían en español. Yo le tenía que volver a llamar y decir, oye, Joaquín, mira a ver si este título en tus notas te aparece en inglés, porque lo voy a intentar en inglés porque en español no me aparece. Y bueno, al final, pues sí, yo creo que en la mayoría, inmensa mayoría de los casos, conseguíamos lo que él quería, y él quedaba enormemente satisfecho y enormemente agradecido, porque era eso. Yo creo que Joaquín era una persona agradecida, enormemente agradecida y feliz, ¿no?
Desde luego. Y eso lo demuestra todas las personas que han pasado por aquí, por este homenaje que le estamos haciendo, y otras muchísimas que van a quedar fuera, porque se nos haría eterno. Y lo cierto es que incluso aquellas personas que solamente se dedicaban a escuchar el programa, ellos ya notaban, ¿no?, cómo Joaquín derrochaba esa bondad, ¿no?, a la hora de contar las cosas, esa naturalidad, esa cercanía. La verdad es que era un personaje bárbaro, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que era una de esas personas que decimos que son fundamentalmente buenas, ¿no?
A mí me llegó una vez a llamar una persona del pueblo al que él aludía con muchísima frecuencia, el pueblo de su madre, y de Viñapomar, me parece que era, y me llamó por teléfono porque estaban ahí en el pueblo encantados todos con los programas que hacía Joaquín. Y inicialmente, claro, había muchas personas mayores que no tenían ordenador y que lo escuchaban a base de grabaciones que le hacían llegar familiares y tal, y él consiguió un ambiente allí en el pueblo de escucha que era increíble. Lo cierto es que nos ha quedado esa joya fantástica de la historia del cine, de los comienzos, desde que él comenzó con el cine mudo hasta los años 50, en los que se ha quedado. Lo que vamos a hacer es repetir todos estos 200 y pico programas, que son 4 años, porque a buen seguro hay muchísimas personas que no los han escuchado desde el comienzo.
Sí, yo creo que es una de las joyas con las que cuenta y seguirá contando la radio, ¿no? Nuestra radio, ¿no?
Exacto. La parte nuestra, yo creo que sería incidir más en lo que han dicho los demás, y yo creo que tampoco es necesario, ¿no? Porque él sabía perfectamente que para nosotros pues era un magnífico amigo. Teníamos una amistad grande, pese a que no hacía mucho que le habíamos conocido. Y eso él lo notaba, ¿no? Porque con el cariño con que siempre nos hablaba, ¿verdad?
Hombre, para nosotros, Joaquín, pues hay que reconocer que no ha sido lo mismo que para la gran mayoría, con alguna excepción, con algunas excepciones, la gran mayoría de los compañeros de la radio, ¿no? Porque Joaquín, pues, ha estado en casa, ha formado parte de actos en los que hemos estado, ha venido con nosotros, ha estado incluso en obras de teatro con nosotros. Era, pues, aparte de compañero de la radio, pues era un amigo, ¿no?
Hombre, de hecho, la última obra de teatro a la que Joaquín asistió fue con nosotros y con Carmen, una obra de Sor Juana Inés de la Cruz.
Sí, sí.
Unos días, pues, antes,
¿eh? Unos días antes de que muriera, sí. Y que, por cierto, salió encantado porque, bueno, la obra en sí, pues, es una de esas joyas literarias que no se ponen habitualmente, pues porque son obras menos famosas, pero que son obras de grandísimos autores, de grandísimo mérito, y que cualquiera que esté un poco iniciado en la literatura o en el teatro, pues va a saber valorar, y él realmente salió encantado, ¿no?, de esta representación.
Sí, y después tú todavía de forma más especial, porque formó parte de la presentación de tu último libro de poesía, o sea que ahí con mayor razón.
Sí, estuvo en la mesa de la presentación de mi último libro, también estuvo entre los asistentes del anterior. Por eso digo que es que para nosotros ha sido un personaje especial, ¿no? Y por supuesto que, quitando a Carmen y a pocos más, pues para nosotros ha supuesto una pérdida muy especial, ¿no? También.
Joaquín, seguro que nos está escuchando. Él tiene que estar enormemente contento de comprobar cómo su paso por la radio ha sido tan bonito y sobre todo tan fructífero, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de amigos que ha dejado.
Sí, supongo que está en proporción con los que ha dejado fuera de la radio, porque eso era un mérito suyo, ¿no?
Claro.
Él era una persona que iba haciendo amigos, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando el programa, este homenaje, y lo vamos a hacer precisamente con Carmen Feito, que ella nos va a dar una breve semblanza de Joaquín, porque sin duda alguna, entre todos, ha sido con la que más amistad ha tenido, porque ella es amiga de muchísimos años, y fue la que a nosotros quien nos lo presentó. Vamos a dar el cierre de este programa homenaje con Carmen Feito.
Buenas tardes, a todos. Yo me llamo José Miguel, para que me conozcan, José Miguel Lima, y Antonio ha tenido la deferencia de decirme que sí quiero presentar, y bueno, por supuesto, encantado. Yo soy amigo de Antonio desde hace muchos años, pero especialmente en esta última etapa que nos ha unido en la Corporación Empresarial de la ONCE, se llamaba entonces, ahora se llama Union, y bueno, hemos coincidido en muchos momentos, buenos y malos, y supongo que eso es lo que hace forjar la amistad, ¿no? Estamos aquí reunidos para celebrar, porque esto de que un libro nazca es un gozo, aunque comentaba con alguno de vosotros hace un rato que parece que en España se venden más libros, o se editan más libros, o se publican más libros, pero yo tengo la firme conciencia de que cada vez se leen menos. Y esa afirmación es extensiva, creo que, al pueblo en general, y solo salvo un grupo, el grupo de los ciegos. No sé si porque somos más aburridos o porque tenemos más capacidad de concentración o lo que sea, pero los ciegos en general somos lectores, y yo incluso me atrevería a decir que buenos lectores, porque tenemos criterio, porque tampoco nos metemos en cualquier cosa, etcétera, etcétera, ¿no? El libro de Antonio, te tengo que confesar, y pronto voy a darle la palabra al otro que sabe mucho más que yo del libro, que en cuanto vi ese título de La mansión de los ciegos, no caí del caballo como Pablo, pues porque de otra manera no tengo caballo, pero si yo voy a tener caballo, creo que me caí, ¿no? Después he visto, porque he leído el libro entero y además he disfrutado con él, también que decirlo, el propio Antonio se ríe de esa iniciativa, ¿no?, de ese criterio de llamar al libro como lo llamas, La mansión de los ciegos. Por cierto, tengo que decirlo también, si no lo habéis hecho, pues deberíais hacerlo. Lo primero que hice cuando leí el título del libro fue acudir a la diccionario de la Real Academia de la Lengua para saber qué es eso de Céfiro. Pues sabéis, ¿no? Yo no lo sabía.
Es que hemos seguido el mismo ritmo.
Yo no lo sabía.
Puede elevar un poquito la voz, es que
mucho poco mal. Que suba la voz, porque le afecta al micrófono. Bueno, tengo que pedir perdón porque tengo un trancazo tremendo. Ha sido como 10 días y como ahora los médicos solo te mandan beber agua y no sé, y poco más, porque no se manda de nada, pues creo que tengo otros 10 o 15 días por delante de
bébete un vino de la casa de Antonio que tiene buenos vinos.
Bueno, pues eso, que en la mansión de los céfiros, que de Antonio Perán en vida, un amigo, un compañero, que además de muchas otras cosas, es escritor, es poeta, es un humanista estupendo y una gran persona, y doy fe de cuanto digo, ¿no? Antes de nada, dejadme que presente a las personas que me acompañan en la mesa. En el otro extremo me parece que está Ernesto Uría, que es el prologuista del libro, es otro compañero afiliado, también poeta, también escritor, y además un gran... es erudito, seguramente él no va a estar de acuerdo con el apelativo que le doy, pero os aseguro que sabe casi de todo y además tiene fundamentos en todo lo que dice, sin duda ninguna, ¿no? Joaquín Simón, que tengo a mi lado, es escritor. También está al otro lado, voy para allá otra vez, Fabio Arcineras, que es locutor de radio y de televisión, del otro lado del Atlántico, y un país muy querido para nosotros, que es Colombia. Al otro lado del autor, aquí al lado de Julio, está Carmen. Es declamadora, Carmen Feito. Después tanto Fabio como Carmen nos traitarán con algunos párrafos, algunos textos, algunos poemas del libro que estamos comentando, ¿no? Y en el centro de todos está nuestro autor Antonio Perán Elvira. Bueno, yo del libro, como digo, puedo decir muy poco. Lo he leído con interés, con gusto. No soy un gran lector de poesía, tengo que confesarlo, lo que me digo en detrimento mío, porque eso no es una cosa de la que nadie debe enorgullecerse, sino seguramente todo lo contrario. Porque yo creo que el zumo de la lengua, el zumo del zumo del zumo de la lengua, está en la poesía. Y la gente que maneja la poesía, desde luego, tiene un conocimiento de idioma infinitamente mucho más profundo que cualquiera de nosotros que estamos obligados, por una causa o por otra, a escribir día a día y además hacerlo de una manera pública, como es mi caso, ¿no? Pero yo tengo mucho respeto por los poetas, les tengo gran admiración. Y además, cuando sea mayor, me gustaría ser poeta, como Antonio. O sea, que Antonio me queda unos cuantos años todavía, me voy a ser como tú, ¿no? Bueno, pues también quería citar a las personas que tendrían que estar aquí, y sin embargo, no están porque les ha sido absolutamente imposible, y que al parecer, por lo que dice Antonio, han tenido mucha influencia también en que el libro finalmente sea lo que es, ¿no? La doctora René Escape y Juan Carlos Parra, que es el filólogo. Bueno, no están, pero por lo menos en el libro están con nosotros, y vuelvo a repetir, antes de tener una parte importante en el libro. Y supongo que Paqui, que se cita como a esa quien se dedica el libro, Paqui Sánchez Navarro, la mujer de Antonio, que desde luego ahí detrás, como siempre, tuvo que tener una participación decisiva, tanto por acción como por omisión, porque Paqui es de las que no se calla ni debajo del agua. Si no le gusta algo, seguro que se lo ha dicho. Estoy absolutamente convencido. Bueno, pues, como digo, no es a mí a quien deberíais escuchar, sino a todos ellos, que tienen mucho más que decir sobre el libro de lo que digo yo, ¿no? Así que hablemos de la mansión, hablemos de los céfiros, de ese viento suave y apacible, que es lo que significa céfiro, y hablemos de esa historia de una tormenta, que es de lo que se trata en definitiva, en un gran poema épico y amoroso, esta mansión de los céfiros, ¿no? Bueno, pues, don Joaquín Simón, el escritor que tengo a mi izquierda, creo que también tiene algo que decir respecto al libro de Antonio. Bueno, aparte de escritor, es amigo de Antonio, lo cual es poco, ¿no?
Por eso no lo podéis creer mucho.
Yo, ¿me oís bien?
Sí, sí, sí. Sí.
Vale. ¿Elevo un poco más la voz?
No,
bien, así. Soy amigo de Antonio y en calidad de amigo, porque en calidad de entendido voy a quedar muy mal. Me voy a quedar muy mal, ya os lo advierto. Además, tú, José Miguel, has dicho cosas que quería decirlas yo, y entonces, pues me han reventado
la cara para demostrar que lo he leído.
Bueno, yo he leído el libro. La primera vez que lo leí me quedé un poquitín así al pies, es decir, las mujeres. Y yo que soy mucho de cine, pues me saltaron imágenes, imágenes, imágenes. Y claro, había un personaje que ya lo hemos más o menos matizado los que hemos hablado, Ulises. Ulises, las peripecias que le ocurren en su trayecto a Ítaca, ¿verdad? Porque yo puedo meter la pata de una forma espectacular. Y Ulises se me quedó grabado. Y bueno, he leído el libro otra vez. Y oh, mirad, lo he entendido perfectamente. Yo no sé cómo había leído la primera vez el libro, pero esta segunda vez lo he entendido bien. Y bueno, ya se ha hablado de un hombre, de un heleno que aparece en un pueblecito. El pastorcillo es el primero que se encuentra con él y se hace la pregunta y muchas más, adivinando a través de sus ropas desgastadas por el mucho caminar de este heleno, pues que ha llevado un camino hasta llegar a aquel pueblecito de mucho sufrimiento, de muchos problemas que tiene que afrontar y que, claro, pues está al borde de llegar a la mansión de los céfiros. Entonces está a punto de llegar y el pastorcito le dice, porque es una de las cosas que se me quedó grabado en la segunda lectura, que le quiere acompañar y quiere estar con él en su batalla final contra los hados, los dioses que se han impuesto en su camino, que le han puesto la zancadilla. Perdonad que yo lo digo a mi manera. Bueno, y el heleno le dice que no, que la compañía es cuando hay que repartir algo bueno, que una compañía que él sabe que va a la catástrofe, pues no quiere, es la forma de decirle al pastorcillo que le agradece esas cosas. Bien, pues yo creo que si me salto todo lo que he escrito y me voy al epílogo, yo creo que lo acierto, porque ya después Fabio y nuestra gran Carmen nos van a recitar partes del libro que serán muy muy significativas y que van a animar a todos a leer el libro y hacerse con él, porque yo, claro, había hecho aquí unas reflexiones escena por escena, pero Dios mío, ya os he dicho que es un hombre que atraviesa por muchas vicisitudes y yo digo que al final la voz del narrador nos alerta desde el principio de la realidad, un tanto injusta a mi entender, pero los dioses no perdonan con los humanos y menos reconsideran sus actos. También esta frase es del libro, que conste, por si acaso. Y es verdad. Me parece que ha sido el prologuista el que ha dicho que los dioses que aparecen en el libro son las circunstancias humanas por las que pasamos todos. Y cuando nos creemos con un poco de capacidad y de enfrentarnos a algo que está por encima de nuestra voluntad, pues hay algo que te dice no. Es la rebelión de los dioses con este hombre que le han dado todo y se lo han quitado todo cuando le han convenido. Y porque y porque yo creo que les molesta que él se haya enamorado. Ellos han provocado que este hombre se enamore, y se enamore íntegramente, y que defienda ese amor por encima de todo, y que sea capaz de sufrir pues la intemerad para conservar puro ese amor. Y el castigo de Deleno es en forma de súbito silencio, de súbito silencio, por descubrir que lejos de la voluntad de los dioses no puede hacer nada. Y yo, a mi forma, digo que el epílogo es la confirmación del Dios único y verdadero. Los que crean también en él, pero en fin, en el final del libro, los dioses estos pequeños, para mi entender, pues se quedan definitivamente destruidos. Y está abierto, el final está abierto a las diversas interpretaciones que se le quiera dar a si el heleno venció a los falsos dioses a base de su tenacidad y nobleza en la lucha por su amor, o tuvo la ayuda misericordiosa de la diosa Gea. La diosa Gea es una diosa muy apegada a la tierra, que en el último extremo se muestra, dime si estoy equivocado, Antonio, que a lo mejor le estoy diciendo una barbaridad, la diosa Gea se muestra mucho más misericordiosa con el heleno, ¿no?
Después hablaremos.
Yo le digo que le ayuda la diosa Gea con sus ojos oceánicos y sus labios de fuego, que la describen maravillosamente Antonio, porque todo el libro es una delectación, como si fuera un banquete. Todo el libro, el frase por frase, es que si las piensas un poco te quedas impactado. Y luego hay que volver a leerlo, ya también lo digo. La próxima vez que me enfrente a este bellísimo poema, sin duda le encontraré nuevo significado, porque este es un libro que la segunda vez me ha parecido más sencillo, pero la tercera vez que lo lea, sin duda voy a encontrar nuevos significados y me sorprenderán detalles que en esta ocasión me han pasado desapercibidos por no tener todos los sentidos lo suficientemente abiertos. Pero también significará un nuevo aliciente para emprender este viaje que desde el primer momento de su apasionante lectura me puso en contacto con los clásicos. Con los clásicos griegos, y volveré a transitar gozoso y expectante y a la expectativa de descubrir nuevos misterios en ese camino que lleva a la mansión de los Céfiros.
Hola amigos de RadioGeneral.com e Iberoamérica.com. Soy Carmen Feito. Este es un programa de despedida, de recuerdo, de homenaje a un colaborador que se nos ha ido. Joaquín Simón Martínez. Que en RadioGeneral.com y Iberoamérica.com llevaba lo que el cine nos dejó. Bueno, pues él también nos ha dejado. Pero nos ha dejado no porque haya terminado el programa, sino porque ha terminado su vida. Era un maravilloso amigo, una buenísima persona.
el pasado 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Mi buen amigo Joaquín Simón nos dejó. Una magnífica persona, dulce, afable, educado, tranquilo. Nació en Madrid en 1940 y su afición a la escritura y el cine crecieron juntas. Fue un escritor prolífico. Empezó escribiendo guiones de fotonovelas, tan de moda en la época, novelas pequeñitas del oeste y de amor. La producción era enorme. Unas las firmaba con seudónimo, John Monroy, otras con su nombre. Las de amor las firmaba con su nombre, Noche sin estrellas, La muerte tenía sed. Pero es que su producción era tan enorme que, claro, firmaba unas de una manera y otras de otra, porque era excesivo la producción que él tenía. Yo no sé las que ha escrito, muchísimas, cuentos infantiles y juveniles. Él nació en 1940 en Madrid. Un director de cine, Jaime Dors, le encargó el guión de su... primera película, Puente del Invierno. Contactó con él a través de sus guiones de las fotonovelas. Después, con la desaparición de estas editoriales populares y el hundimiento de la fotonovela, se replanteó su nuevo camino con la literatura. Empezó a escribir y empezó a pensar en hacer otro tipo de literatura, otro tipo de literatura, otro tipo de escritura. Y se dedicó a... bueno, decidió hacer la primera novela. La verdad es que esta primera novela tuvo un grandísimo... mucha popularidad. De hecho, se han vendido bastantes de sus de 1957. Él, cuando escribió el libro, se lo envió a otro gran escritor, otra persona maravillosa también, que ya también nos dejó, que tenía le conocía, pero no tenían una gran amistad, cosa que se fraguó después. Y le envió su novela y la leyó. Este periodista, escritor, fue el subdirector del ABC, Santiago Castelo, y fraguaron una amistad, pues, que ha durado hasta que Santiago se fue. Fue un poco, pudiéramos decir, un poco su mecenas en este tipo ya de literatura. Después de 1957, pues escribió 1958. A continuación, escribió Zancas Largas, que está recomendado para público juvenil hasta los 16 años. Después, Abre las puertas, y ahora mismo estaba escribiendo una quinta novela, que no sé en qué estado la tenía, porque claro, una novela no se escribe como una novelita pequeña, que aquellas que escribía Joaquín. Joaquín fue una persona muy difícil de olvidar. Nunca se sintió, nunca sintió realmente lo que él valía. Nunca. Era tan humilde, tan cariñoso. Yo me acuerdo cuando conocí a Paquita y a Antonio, que, pues, hablándolo con ellos, les dije: uy, yo tengo un amigo que sabe de cine un montón, y ay, pues, pues preséntanoslo y tal, ¿no? Y fuimos a casa de Paquita y Antonio. fuimos los dos. La verdad es que yo creo que se dieron cuenta desde el principio de la persona que era Joaquín. Su amor por el cine va en consonancia con su amor por la literatura y por la lectura. En una entrevista que le hicieron en una ocasión, le dijeron, dice, ¿cuándo empezaste a escribir? Y él decía, pues yo enseguida descubrí mi vocación, dice, porque primero escribía las cartas que escribía y había una clara intención literaria. Y claro, y dice, ¿por qué escribes? Y decía él, pues porque ese deslumbramiento que tenía del cine de Hollywood, que se rodaban películas donde los actores eran millonarios y tenían vidas apasionantes, cuando descubres que eso no es posible, ya estás en la línea, sabes que no lo haces mal, entonces sigues adelante y ya no hay marcha atrás. O sea, iban al unísono el cine y la escritura. Realmente a mí me va a costar mucho trabajo. Bueno, olvidarme no lo voy a olvidar nunca, pero estoy pasando un tiempo malo. Ha hecho una semana apenas que se fue, además de una manera tan, diríamos, pues triste. Bueno, todas las partidas son tristes, pero es que Joaquín estaba tomándose el aperitivo con una amiga suya, yo acababa de verlo, y al rato pues salió a la calle a tomar un poco el aire y allí se quedó. Entonces, no sé, paso todos los días por allí, todos los días, o casi todos, cuando voy a comprar el periódico. Y al pasar por delante de donde estaba caído, donde yo lo vi, siento que hay un poco de su espíritu todavía ahí, que continúa ahí en esa acera de la calle, muy cerca de su casa. Me dicen unos amigos míos que, bueno, que es una manera de morir buena. No sé, que sí, que fueron aparentemente 2 minutos, pero tan inesperado, tan doloroso para los que lo conocíamos y los que estábamos allí, porque yo pasé, fui a dejar una cosa a mi casa y luego volví, y cuando volví estaba ya en el suelo. Entonces pocas cosas más puedo decir sobre él. Hombre, puede parecer que cuando uno se va toda la gente habla bien y toda la gente... No, es mi amigo, ha sido mi amigo, le he querido mucho y le seguiré queriendo siempre. Era conciliador, él no quería nunca una palabra más alta que la otra, él siempre apaciguaba, con todo el mundo estaba bien, él no quería enfadarse con nadie, aunque hubiera cosas que no le gustaban, bueno, pues se callaba y ya está. Las últimas palabras que yo hablé con Joaquín, bueno, mejor dicho, hablé para Joaquín con él en su funeral, en su misa, antes de desaparecer para siempre, pues fueron estas, porque me pidieron que le escribiera algo, y bueno, yo creo que lo hice breve, porque siempre digo que hablo largo pero escribo corto, pero están escritas con todo el corazón. Querido Joaquín, el día de hoy nuestra alma está partida en dos. Aún no comprendemos tu partida. Naciste en un tiempo difícil, casi sin ruido, lleno de amor y de bondad. Decía don Antonio Machado, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Así eras tú. hemos compartido tantas cosas. Tus letras en tus libros, que en algunos me han descrito momentos de mi infancia. Has derrochado conocimiento sobre tu amado cine. Esta película, la tuya, y tu última novela, camináis juntos en este viaje que has emprendido. Cada persona ocupa un lugar en nuestras vidas. Tú seguirás ocupando el tuyo en la nuestra. He disfrutado contigo. Hemos compartido aficiones. Nos hemos reído. Y también hemos llorado. Lo que el viento se te llevó, seguro está intacto en el cine del cielo. Entrarás con tus zancas largas en el país de un color por tecnicolor y miles de 1957 actores y directores de tus películas favoritas compartirán contigo. Más de 1958 ángeles, muchos más, te dirán que nos han visto llorar por tu partida. Nuestras puertas no se cerrarán nunca, porque las abriste para siempre. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y lejos del bullicio distinto, sordo, raro, del domingo cerrado, del coche de las cinco, de las siestas del baño, en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado, mi espíritu de hoy errará nostálgico. Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Adiós, Joaquín. Como en las películas que tanto te gustaban, siempre al final ponía el TN o fin.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.